Hoy es el 22 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Siempre en el libro de Job, capítulos 4, 5, 6 y 7. Elifaz de Temán respondió así: ¿Aguantarás si te dirigen la palabra? Pero ¿quién puede frenar una respuesta? Tú, que a tantos dabas lecciones, que fortalecías los brazos débiles, que animabas al vacilante con tus consejos, que robustecías las rodillas temblorosas, ahora que te toca, flaqueas. ¿Te llega el turno y te asustas? ¿No ponía tu confianza en tu piedad? ¿No ponía la esperanza en tu honradez? ¿Recuerdas a un inocente destruido? ¿Has visto a algún justo exterminado? Yo he visto que quien cultiva maldad y siembra desgracia, eso cosecha. Echa Dios su aliento y perecen. Los consume el resoplido de su cólera. Ruge el león, gruñe la fiera, pero a los cachorros les arrancan los dientes. Muere el león cuando no tiene presa, las crías de la leona se dispersan. Me llegó una palabra furtiva, escuché su suave susurro, entre pesadillas y visiones nocturnas, cuando el sopor rinde a los humanos, el terror y la agitación me atenazaron. Se estremecieron todos mis huesos. Un viento rozó mi rostro, se erizó el vello de mi cuerpo. Allí estaba, no lo reconocí, pero su imagen permanecía ante mí. Una voz rasgó el silencio. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Un ser humano ser puro ante su Hacedor? Si ni siquiera confía en sus siervos y hasta en sus mensajeros ve defectos, ¿qué decir de los que moran entre adobes, en casa construida sobre barro? Se los aplasta igual que la polilla. De la mañana al atardecer se derrumban, desaparecen sin que a nadie le importe. Les arrancan los vientos de su tienda y mueren por falta de sabiduría. Capítulo 5. Anda, grita, a ver quién te responde. ¿A qué santo vas ahora a recurrir? Al necio lo mata el despecho, y al simple lo remata la envidia. He visto a un necio echar raíces y de pronto hundirse su morada. A sus hijos metidos en problemas, acosados en un juicio sin defensa. El hambriento devorará su cosecha. Dios se la quitará de entre los dientes, y el sediento beberá sus bienes. Pues la desgracia no germina del polvo, ni brota de la tierra el sufrimiento. Nace para el dolor el ser humano como las chispas que se alzan volando. Yo, que tú, apelaría a Dios, confiaría a Dios mi causa. Él hace prodigios misteriosos, realiza maravillas sin cuento, derrama lluvia sobre la tierra, envía el agua a los campos, pone a los humildes en lo alto, en lugar seguro a los afligidos, frustra los planes del astuto, hace que fracasen sus intrigas, enreda en su astucia a los sabios, arruina los planes torturosos. En pleno día se topan con tinieblas, van a tientas lo mismo que de noche, pero salva al pobre de lenguas afiladas, lo libra de manos opresoras. Así el indigente vive con esperanza, pues la maldad cierra su boca. Dichoso aquel a quien Dios corrige, no rechace la lección del Todopoderoso, porque hiere pero pone la venda, golpea pero él mismo cura. 6 veces te salva de apuros y a la séptima evita los males. No te dejará morir en plena carestía, en plena refriega, te librará de la espada. te pondrás salvo del azote de la lengua, sin miedo a que se cierna el desastre. Te reirás de carestías y desastres. No tendrás miedo a las fieras salvajes. Pactarás con los espíritus del campo. Tendrás paz con las bestias salvajes. Disfrutarás de la paz de tu tienda. Verás prosperar tus propiedades. Conocerás una numerosa progenie, nutrida como la hierba del campo. Bajarás a la tumba ya maduro, como manojo de trigo en sazón. Hemos comprobado que todo esto es cierto. Haz caso y aprende la lección. Capítulo 6. Job respondió así: si se pudiera calcular mi dolor junto con mis males en una balanza, pesaría más que la arena del mar, por eso desatino al hablar. Llevo clavadas en mí las flechas del Todopoderoso. Mi garganta absorbe su veneno, los terrores de Dios me acechan. ¿Rebuzna el onagro al ver la hierba? ¿Muge el buey a la vista del forraje? ¿Come alguien los osos sin sal o saca gusto al jugo de malva? Lo que mi boca se negaba a comer es ahora mi alimento de enfermo. Ojalá se cumpliese mi petición y Dios respondiese a mi esperanza, que tuviese a bien triturarme y arrancase mi trama con su mano. Me serviría por lo menos de consuelo, a un torturado sin piedad me alegraría, pues nunca he rechazado las palabras del santo. Me quedan fuerzas para esperar o tengo una meta que me impulsa a seguir. ¿Soy acaso fuerte como las rocas? ¿O es acaso mi cuerpo de bronce? Ya no puedo valerme por mí mismo y no espero que alguien me auxilie. El enfermo cuenta con la piedad de su amigo, aunque no tema al Todopoderoso, pero mis hermanos me engañan como un torrente, como una rambla cuando ha pasado la riada. Cuando se funde el hielo, los torrentes bajan turbios, crecidos con la nieve derretida. Pero llega el estiaje y se secan, el calor reseca su cauce, las huellas de su curso se difuminan, desaparecen cuando penetran en el desierto. Los divisan las caravanas de Temá, los buscan los comerciantes de Sabá, mas su esperanza acaba frustrada, al llegar se sienten defraudados. También ustedes son nada, ven un desastre y tiemblan. ¿Acaso les he pedido algo o me he aprovechado de sus bienes para que me libraran de manos enemigas o me rescataran de manos violentas? Si me explican las cosas, callaré. Hágame ver en qué me he equivocado. Los argumentos razonados persuaden, pero ¿qué demuestran las razones de ustedes? ¿Creen que un discurso zanja una cuestión y que solo es viento la voz desesperada? ¿Serían capaces de rifarse un huérfano, de poner precio a su propio amigo? Mírenme ahora frente a frente, que no he de mentirles a la cara. Vuelvan, y que no haya trampas. Vuelvan, que sigue intacta mi honradez. ¿Perciban malicia en mi lengua? ¿No distingo lo que es falso cuando hablo? Capítulo 7. El ser humano cumple un servicio en la tierra. Son sus días los de un jornalero. Como el esclavo busca la sombra, como el jornalero espera su salario. Yo he heredado meses baldíos. Me han asignado noches de agobio. Me acuesto y pienso, ¿cuándo me levantaré? La noche se alarga sin medida y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y costras. La piel se me rasca y supura. Corren mis días con toda rapidez. Se consumen vacío de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán ya la dicha. Los ojos que me ven no me verán, me buscarás con la mirada y no estaré. Igual que nube que pasa y se disipa, es el que baja al reino de los muertos, ya no volverá a subir, ya no regresará a su casa, ni su morada lo reconocerá. Así que no pondré freno a mi lengua, hablará mi espíritu angustiado, me quejaré henchido de amargura. ¿Soy acaso el mar o el dragón para que tú me pongas un guardián? Cuando pienso que el lecho será mi alivio, que la cama adormecerá mis gemidos, entonces me aterras con sueños, entonces me atemorizas con pesadillas. Preferiría morir asfixiado antes la muerte que vivir así. ¿Qué más da? Si no viviré para siempre, déjame en paz. Mis días son un soplo. ¿Qué es el ser humano para que de él te ocupes? Para que te muestres interesado por él. Para que le pase revista por la mañana y a cada instante lo examines. ¿Por qué no dejas de vigilarme? Ni tragar saliva me permites. Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigía de los humanos? ¿Por qué me conviertes en tu blanco y me has considerado tu carga? ¿Por qué no perdonas mi culpa y pasas por alto mi ofensa? Pues pronto me acostaré en el polvo, me buscarás, pero ya no estaré. Entonces vemos el cambio de Job desde el inicio y también el cambio de sus amigos. Primera de Corintios 14, 18 al 40. Yo, por mi parte, le agradezco a Dios el poder hablar ese lenguaje misterioso mejor que cualquiera de ustedes. Con todo, cuando nos reunimos en asamblea, prefiero decir 5 palabras inteligibles e instructivas a pronunciar 10,000 en un lenguaje ininteligible. Hermanos, no se comporten como niños al razonar. Tengan sí la inocencia del niño en lo que atañe al mal, pero en cuanto a sus propios razonamientos, sean personas hechas y derechas. Está escrito en la ley: en otros idiomas y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, y ni siquiera así me escucharán, dice el Señor. El don, pues, de hablar un lenguaje misterioso tiene carácter de signo para los incrédulos, no para los creyentes. En cambio, el don de comunicar mensajes de parte de Dios está destinado a los creyentes, más bien que a los incrédulos. Supongamos que toda la comunidad de creyentes se reúne en asamblea y que todos se expresan en ese lenguaje misterioso. Si en ese momento entra un simple fiel o un no creyente, pensará que están locos. Por el contrario, si ese simple fiel o ese no creyente entra mientras todos están comunicándose mensajes de parte de Dios, es muy posible que entre todos le hagan recapacitar y reconocer sus pecados, dejando al descubierto sus más íntimos secretos. Caerá entonces de rodillas y adorará a Dios, proclamando que Dios se encuentra verdaderamente entre ustedes. Concretando, hermanos, cuando se reúnen, no hay inconveniente en que uno cante, otro enseñe, otro comunique una revelación, otro hable un lenguaje misterioso, otro, en fin, interprete ese lenguaje. Pero que todo se encamine al provecho espiritual. Si se trata de hablar un lenguaje misterioso, que lo hagan 2 o a lo sumo 3, y además por turno y contando con alguien que interprete lo que dicen. Si no hay tal intérprete, guárdese silencio en la asamblea y hable cada uno consigo mismo y con Dios. En cuanto a los que comunican mensajes de parte de Dios, que hablen 2 o 3, y los demás limítense a dar su parecer. Pero si uno de los asistentes recibe mientras tanto una revelación, deberá callarse el que está hablando. Todos pueden, con tal que lo hagan por turno, comunicar los mensajes recibidos de Dios, para que todos aprendan y sean exhortados. Por lo demás, el don de comunicar estos mensajes divinos debe estar controlado por los que tienen ese don, pues no quiere Dios el desorden, sino la paz. Como es costumbre en las demás comunidades cristianas, las mujeres deben guardar silencio en la asamblea. No les está, pues, permitido tomar la palabra, sino que deben mostrar el debido respeto, como manda la ley. Si desean saber algo, que se lo pregunten en casa a sus maridos, porque no está bien que la mujer hable en la asamblea. Tengan en cuenta que no partió de usted la palabra de Dios, ni son ustedes los únicos en haberla recibido. ¿Quién presuma de recibir mensaje de parte de Dios o de ser persona animada por el Espíritu, deberá reconocer que esto que les escribo es mandato del Señor? Y si no lo reconoce, que no se haga ilusiones de ser él reconocido. En una palabra, hermanos, ambicionen el don de comunicar mensaje de parte de Dios, aunque sin cerrar el paso a quienes hablan un lenguaje misterioso. En cualquier caso, háganlo todo de forma conveniente y ordenada. Salmo 37, del versículo 29 al 40. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella por siempre. La boca del justo vierte sabiduría, su lengua proclama la justicia. La ley del Señor está en su corazón y sus pies no tropiezan. El malvado acecha al justo y pretende darle muerte, pero el Señor no lo pondrá en sus manos, no dejará que lo condenen en el juicio. Espera en el Señor, respeta su camino, Él te alzará para que herede la tierra, y tú contemplarás el exterminio del malvado. Yo vi a un malvado engreído, ufanándose como un cedro frondoso, pero volví a pasar y no estaba. Lo estuve buscando y no lo encontré. Observa al bueno, mira al honrado, porque al pacífico le aguarda una mañana, pero los pecadores serán aniquilados. El futuro de los malvados se desvanecerá. Del Señor viene la salvación de los justos. Él es su refugio en tiempo de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque han puesto en él su confianza. Proverbios 21:27. Sacrificio de malvados es abominable, y más si se ofrece con doblez. Bueno, los corintios, ellos tenían muchos dones, y Pablo pasa una gran parte de esa carta explicándoles cómo hacer todo en orden. Pablo mismo dice que él habla en lenguas más que todos ellos, pero es preferible en la asamblea hablar con palabras útiles para todos. Viendo la Biblia, vemos que muchas veces, y aún en este libro de Corintios, el hablar en lenguas es algo para la oración individual, pero en la iglesia aparece lenguas con interpretación. Entonces Pablo sigue explicando los problemas y cómo portarse en la iglesia. Yo les hablé una vez en el pasado, yo fui parte de una iglesia hace muchos años que intentó poner en práctica este capítulo. Entonces habían mensajes y lenguas y dos o tres predicando, declarando la palabra de Dios. Es la única iglesia que he visto en esto. Quiero que ustedes mediten en esto. ¿Cómo es tu iglesia comparada a las palabras de Pablo? En 1 Corintios 14. No es que debamos exigir nada de los ancianos, pero solo un ejercicio a ver si vamos bien o no. Bueno, Pablo al final dice, en una palabra, hermanos, ambicionen el don de comunicar mensaje de parte de Dios, aunque sin cerrar el paso a quienes hablan un lenguaje misterioso. Yo creo que en la mayoría de iglesias hoy día no se permite esto, pero no estoy criticando, solo estoy leyendo. Pero versículo 40 es el versículo clave para los corintios y para nosotros. En cualquier caso, háganlo todo de forma conveniente y ordenada. Entonces, no es algo algo flojo o desordenado, todo el mundo haciendo lo que le parece, es algo ordenado, y así es en las iglesias de Dios. Muy interesante este capítulo. También me gustaría oír de ustedes que las mujeres deben guardar silencio. Si eso es algo que para hoy o solo para aquel entonces. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu grandeza, por tu palabra, por las instrucciones, aún por las fallas de los corintios. Esas fallas permiten que nosotros aprendamos más de ti, igual que los discípulos. Los discípulos con sus errores son para nosotros para aprender. Señor, yo te pido que todos nosotros sigamos creciendo en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tú bendigas a las iglesias de los miembros de esta comunidad, a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los que sirven, que todos vayan creciendo en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, como saben ustedes, los jueves tenemos un estudio aparte. El correo electrónico de nosotros, de avespanol@gmail.com. Tenemos un canal de YouTube, de AV Español. Siempre un privilegio para mí ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia, saludos. Primera de Corintios 12 y el 13. Este es un capítulo de este libro que muchos amamos, que muchos hemos oído predicar acerca de, que muchos anhelamos estos preciosos dones, y no hay nada malo en anhelarlos, en desearlos con pasión. Pero ya aquí en la comunidad el pastor hemos hablado, nos ha explicado que estos dones son dones temporales. En el capítulo 13, después de que nos habla de la excelencia del amor, nos dice también en el versículo 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. O sea que en parte conocemos y en parte profetizamos, en parte se llevan a cabo estos dones que nos menciona el capítulo 12, pero son dones temporales, porque cuando venga lo perfecto, nos dice el 10, lo incompleto se acabará, porque ahora vemos por un espejo, dice el 12, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. conocemos en parte, pero entonces conoceremos plenamente como he conocido. Y bueno, y dice que es bueno que lo anhelemos, es bueno que anhelemos estos dones, claro que sí, pero a mí me llamó hoy, este año, intensamente el versículo 31 del capítulo 12. Más desear ardientemente los mejores dones. ¿Y cuáles son estos mejores dones? Familia. Regresamos al capítulo 13 y nos lo dice en el versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos dones son los que realmente deberíamos de desear ardientemente, porque estos no son temporales, son permanente, la fe permanente, la esperanza permanente, el amor permanente. Estos son los mejores dones. Y uno sobresalta de esos tres, que nos lo dice al final del versículo 13. El mayor de ellos es el amor. Uf, cuando yo miré esto, este año, ahorita, yo lo había pasado por alto. Siempre hemos oído eso de que el amor es el mayor de todos. Sí, ya lo sabemos, pero no hemos, por lo menos yo en lo personal, hemos pasado desapercibido por ese versículo 31 del capítulo 12, que estos son los dones que debemos ardientemente anhelar en nuestros corazones, no tanto los dones de hacer milagros, de sanidades, de ministerio, de lengua, de profetizar, de interpretar, que es donde muchos ponemos nuestros ojos y deseamos. No son esos los dones, familia, son los dones, ahora lo entiendo, los tres principales, el don de la fe, porque la fe no, nos lo es dada, el don de la esperanza y el don de amar y anhelar esos tres dones, pero sobre todo el mayor, desear ardientemente los mejores dones. El día de mañana entraremos al capítulo 14 y allí al principio del 14 nos dice procurar alcanzar el amor. Esto, familia, no se da fácilmente, pero tenemos que procurar alcanzarlo. Y también ahí nos va a decir que también deseemos ardientemente los dones espirituales que están en el capítulo 12. En especial dice, sobre todo, que profeticemos, el de profecías. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que, familia, procuremos los dones permanentes primeros, deseémoslos y procurar alcanzar el amor, y también e igualmente deseemos ardientemente los dones espirituales. No es que los dones espirituales no sean importantes, pero sí los mejores dones es la fe, la esperanza y el amor. Bendiciones, familia.